Estamos pasando esta mañana de martes, 16 de agosto, con Jorge Bustos, Carmelo Encinas y Salvador Sostres. Y decíamos esta mañana que este verano, al que le quedan poco más de dos semanas, el grueso del verano, entiéndase, no queremos ser agonía de que el verano se acaba ya, todavía queda verano, que no cunda el pánico para los que están de vacaciones. Bueno, ha sido el verano del calor, de la sequía y, cómo no, de la inflación, de las penurias económicas, ¿no? Yo creo que pasado ya el ecuador de agosto, es un buen momento para tomar la temperatura a uno de los colectivos que mejor idea te pueden dar de cómo está la situación económica. Me estoy refiriendo a los autónomos, porque el autónomo vendría a ser un poco como el canario en la mina. Si el autónomo va tirando y no se queja demasiado, es que la cosa va razonablemente bien. Pero si el autónomo dice que humanamente no puede más, entonces pon tus barbas a remojar. Para hacer balance de lo que llevamos de verano, con esa inflación del 10,8%, con ese decreto energético que hoy cumple 7 días, vamos a charlar con Lorenzo Amor, que es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Don Lorenzo, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Bueno, empezaban ustedes el verano relativamente satisfechos con el acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre el nuevo sistema de cotizaciones, que el tiempo dirá si funciona mejor o peor, pero como esto no para, el viernes conocimos que la inflación efectivamente se puso nada menos que en el 10,8, y usted que habla con los diversos sectores ligados al trabajador por cuenta propia, ¿cómo están los ánimos en esta segunda quincena de agosto y cómo llegan a esta recta final del verano?
Bueno, en primer lugar hay que señalar que lo que cunde es preocupación e incertidumbre. Preocupación porque, aunque hay sectores que en estos momentos están vendiendo más, como bien ha dicho, la inflación está provocando pues que los costes de producción sean más caros. Por tanto, el problema que tenemos es que, aunque se está vendiendo en algunos sectores un poco más, al tener unos costes de producción mucho más caros, coste energético, coste de materias primas, coste de carburante en algunos sectores, pues indudablemente lo que el autónomo lleva a su casa es menor. Pero encontramos también sectores que no solamente no están vendiendo más, sino que incluso están vendiendo menos y, sin embargo, pues también están teniendo mayores niveles de coste y, por tanto, cada vez se están ahogando más. Incertidumbre ante una situación que se avecina pues compleja, porque el problema es que el pozo se está quedando sin agua. Es decir, muchos autónomos que ya vienen arrastrando no meses, sino incluso años tras la pandemia, incluso cuando empezó la pandemia, donde han tenido que tirar de ahorro, donde han tenido que tirar de financiación. El gran problema que tienen en estos momentos es que, ante el aumento de la inflación, el aumento de los costes energéticos, pues ya no tienen más cubos de agua donde sacar y, por tanto, están viviendo una situación compleja. Lo hemos visto en los datos de afiliación. Estamos teniendo la peor afiliación de autónomos en el año 2022, prácticamente de los últimos 10 años, y esto nos lleva a predecir que este año vamos a terminar por primera vez desde el año 2013 con pérdida de autónomos.
La última EPA, efectivamente, en términos generales, no fue mala, pero usted ya dijo en su momento que apuntaba la letra pequeña a que los autónomos lo iban a pasar mal en lo que queda de año. Así que, por lo que veo, se ratifica usted en ese pronóstico antes de que termine el verano, por lo que usted está viendo. Otra cosa que me gustaría preguntarle, usted que tiene olfato para estas cosas y que tiene información privilegiada porque trata diariamente con el sector. ¿Su olfato qué le dice a usted? ¿Estamos consumiendo más o no estamos consumiendo más? Desde el punto de vista del sector del autónomo, porque tenemos, digamos que, informaciones contradictorias. Por un lado nos están diciendo, no, este verano la gente ha dicho la casa por la ventana y luego ya se verá lo que pasa en septiembre. Y hay otras informaciones que dicen, no te creas tanto que la gente está tan rumbosa. Se está gastando más porque la inflación nos obliga a gastar más, pero la gente ya está en modo ahorro. ¿A usted el olfato qué le dice?
Bueno, en mayo y junio dijimos que lo que íbamos a vivir en verano iba a ser un espejismo. Y un espejismo porque estábamos viendo que había importantes reservas hoteleras, reservas también de viaje. La realidad lo que nos ha llevado a decir es que ha habido una importante ocupación y un importante crecimiento del turismo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el consumo en este turismo no ha tenido los niveles que todos esperaban. A partir de ahí, lo que sí estamos notando es que la ciudadanía en general está muy retraída ante la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, y eso pasa una factura al turismo y al pasar factura, perdón, una factura al consumo. Y una economía como la española, donde dos terceras partes dependen del consumo interno, en el momento que el consumo falla, pues indudablemente su economía lo nota, la máquina no anda.
Uh-huh. También le quiero preguntar, lógicamente, por el decreto energético. Ayer vimos cómo sigue la polémica política entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. Digamos que ese decreto, para los autónomos, para muchos trabajadores por cuenta propia, ha venido a ser la puntilla dentro de los quebraderos de cabeza. Amenazas de sanción si no se cumple, y el dilema, por ejemplo, de si se hacen o no se hacen inversiones en los locales. Usted hace unas semanas, lo calificó de chapuza. ¿Pasados unos días se ratifica en ese análisis o al ver que tal vez haya gente que un poco está haciendo lo que buenamente cree que es lo más sensato, al final esto tampoco va a tener mucho impacto?
Bueno, a ver, muchas veces hay más ruido que realidad, ¿no? Pero me ratifico en que el decreto es una chapuza, un decreto que a los dos días, que se fija en 27 grados y 19, y que a los dos días se rectifica a 25, cuando se dan cuenta que hay una normativa laboral que contradice lo que dice ese decreto, pues evidentemente eso se califica de chapuza. Es una chapuza cuando tenemos una normativa COVID que está obligando a ventilar locales, oficinas, y encontramos que ahora quieren que se ponga en todo sitio puerta automáticas para blindar oficina y comercio. Pues claro, esto genera incertidumbre, genera inseguridad jurídica. Es un decreto que se ha hecho sin consenso, que no ha venido acompañado, pues por ejemplo, por una campaña de comunicación, una campaña de concienciación, una campaña informativa, ¿no? Yo recuerdo que ya tiene unos pocos años, ¿no?, cuando aquella campaña, si tú puedes, España no puede, ¿no? Eso llevó a que muchos ciudadanos pues apagáramos el interruptor cuando no teníamos necesidad de usar la luz, ¿no? Yo echo de menos ahora pues este tema de sensibilización, cuando todo es sanciones, imposiciones. Como bien decía esta mañana cuando le he oído en su editorial, para muchos autónomos, para muchos comerciantes, hoteleros, esto va a significar un gasto de 3.000 o 4.000 euros ahora para tener que cambiar la estructura de sus puertas, tener que adaptar su negocio a este decreto, primero que va a ser temporal, ¿no? Cuando venimos también de adaptar al COVID, bueno, al final
esa es otra cuestión. Que también le quiero preguntar por eso, porque han hablado ustedes con el gobierno en los últimos días sobre esa contradicción que estamos viendo todos como ciudadanos. Es decir, oye, nos están diciendo, hemos pasado frío en invierno porque las puertas tenían que estar abiertas para ventilar, y de hecho la pandemia oficialmente no ha terminado, y ahora lo que se está preparando es un escenario en el que los interiores en invierno, que es cuando se supone que el virus repunta, vamos a estar cerrados a cal y canto. ¿Esta contradicción se va a resolver? ¿Han hablado ustedes? Bueno, ¿esto está todavía por ver?
Esto es una de las cosas que hemos señalado, ¿no? Y como bien le decía, la normativa COVID en estos momentos pues obliga a las ventilaciones en oficinas y en centros de trabajo. Por tanto, un comercio que esté cerrado y que tenga que estar cerrado a cal y canto, pues para mantener la temperatura en invierno, pues desde luego va a incumplir. Pero es que fíjese que actualmente desconocemos quién va a tener la capacidad de sancionar, si va a ser las comunidades autónomas, si va a ser el Estado, a quién le corresponde esa sanción, a la inspección de consumo, a la inspección de trabajo, la policía local, la policía nacional. Este es algo que en este momento también desconocemos. Por tanto, creo que, como bien se ha dicho, es un decreto que es una chapuza, que es una improvisación, que se ha hecho sin ningún tipo de consenso, y desde luego para muchos autónomos que están pasando las de Caín en estos momentos, una nueva traba y un nuevo gasto.
Creo que le quiere hacer una pregunta Jorge Bustos.
Buenos días, señor Amor. Yo quería preguntarle por el estado del preacuerdo con el ministro Escrivá. Al parecer, bueno, algunas asociaciones lo aplauden porque se ha conseguido, digamos, que el sistema de cotización se haga en función de los ingresos reales, que era una demanda histórica del colectivo. Pero también hay algunas voces críticas. No sé dónde se posiciona usted y en qué medida le va a bajar la cuota a los autónomos mayoritariamente, límite o son los que creo que el límite está 1.700 euros. ¿Cómo afecta a la inmensa mayoría? A otros se les va a aumentar y se quejan de que es el mayor aumento de la historia.
Bueno, a ver, en primer lugar hay que decir que este acuerdo que nosotros hemos suscrito responde a un mandato del Congreso de los Diputados que se aprobó sin ningún voto en contra para que el Gobierno llegara a un acuerdo en el ámbito del diálogo social para implantar un sistema de cotización por ingresos reales. Es decir, esto es un mandato del propio Parlamento que decidió que había que llegar a esto. Bueno, nosotros hemos negociado durante muchos meses una fórmula para que se le bajara la cotización a los autónomos que menos ganan y, bueno, pues paramos un golpe, y lo tengo que decir muy claramente, paramos un golpe para que se evitara que a los autónomos que tengan unos ingresos más altos se le equiparara con la cotización de un asalariado cuando un autónomo no tiene nada que ver con un asalariado. Piense que un autónomo que gana 4.000 euros limpios al mes, es decir, diferencia entre ingresos y gastos, pues las pretensiones iniciales que era que pagara 1.200 euros. Al final se ha quedado en una progresión que pagará el año que viene 400 y pico euros hasta llegar a 500 euros en el año 2025. A partir de ahí, el 75% de los autónomos va a pagar menos y un 25%, como digo, va a pagar un poco más, pero indudablemente no tiene nada que ver con lo que se pretendía. Se mejora también las prestaciones de los autónomos. Yo siempre me he mostrado en contra, y lo tengo que decir, nuestra organización, de tener que subir las cotizaciones a nadie, ¿no? Ahora bien, sí entiendo que para bajar las cotizaciones a los autónomos que menos ganan, no queda más remedio para mantener el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social que tener que cotizar un poco más los autónomos que más ingresan. Uh-huh. A partir de ahí, lo que sí le puedo decir es que un autónomo de media, declara rendimiento neto de 15.000 euros. Solo van a tener que pagar y cotizar más que ahora aquellos autónomos que tengan un rendimiento neto superior a 20.400 euros.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver qué da de sí ese nuevo sistema de cotizaciones que, de momento, ATA cree que puede ser lo mejor dentro de lo que cabe y de cómo estaban las negociaciones antes del verano. Vamos a terminar con una pregunta breve de Carmelo Encinas.
¿Qué tal, don Lorenzo? ¿Cómo está?
Bueno, ¿qué tal, Carmelo? Buenos días.
Esa caída de la afiliación de autónomos a la que usted se refería y enfatizaba hace unos minutos, ¿no guarda de alguna manera relación con el incremento de asalariados a la Seguridad Social? Porque muchos no son autónomos por vocación, usted lo sabe, sino porque no consiguen ser asalariados.
Bueno, a ver, estadísticamente, cuando ha habido crecimiento de asalariados, nunca ha habido reducción de autónomos, muy al contrario, sino que ha habido más autónomos y, por tanto, más asalariados. No hay que olvidar que prácticamente la mitad de los autónomos tiene trabajadores a su cargo. Más de la mitad de los autónomos tiene trabajadores a su cargo. Lo que hemos visto ahora, que no solamente ha sido en julio, llevamos advirtiendo desde el mes de febrero, era una desaceleración importante en el crecimiento de autónomos. Y en la comparativa con los últimos 10 años, ya estábamos viendo cómo mes a mes pues estábamos viendo esa caída de afiliación. Como antes decía Sergio, la situación de los autónomos es un termómetro. Y en otras ocasiones ya ocurrió en el año 2007-2008, y no quiero comparar la situación económica aquella con la de ahora, pero sí es un termómetro que cuando hay una caída de autónomo es un aviso de cómo puede estar la economía en general. Y por tanto, yo lo que sigo es que esta caída de autónomo obedece más a una situación de agotamiento que tiene gran parte del tejido empresarial que desde luego a transferencia de autónomo a trabajo asalariado.
Bueno, pues veremos a ver qué sucede y esperemos que dentro de los pronósticos sean lo mejor posible. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias, un saludo.